en Onda Vasca, El Primer Café.
...8:34, seguimos en Onda Vasca, Primer Café, ya saben, como cada mañana, con Fiat Seguros. Primer café que nos tomamos esta mañana con el presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz. Señor Iturgaiz, egunon, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí contigo, Chema.
Muchísimas gracias, bienvenido, señor Iturgaiz. Bueno, esta tarde tenemos tercera ronda ya de las negociaciones con el Gobierno Vasco, con el consejero Pedro Aspiazu, presupuestos 2023. ¿Qué va a hacer la coalición PP Ciudadanos? ¿Cómo se presenta su coalición, señor Iturgaiz, de cara a esta tercera reunión ya presupuestaria?
Pues nos presentamos como lo hemos hecho en las otras dos reuniones. Desde el principio yo ya anuncié que vamos con total voluntad de llegar a un acuerdo basado y plasmado en las necesidades de los vascos. Los vascos están viviendo una recesión terrible en sus bolsillos. Los problemas para la economía de las familias están en la subida de la luz, en la subida de los combustibles, en la subida del carro de la compra, en la subida de tantas cuestiones, y sus sueldos no suben, como está subiendo la vida y el IPC de todos los vascos. Por lo tanto, nosotros le planteamos desde el primer momento, tanto al Lehendakari, se lo dije yo en el debate de política general, le hice una oferta de hablarle al Lehendakari y al Gobierno vasco de un acuerdo de país para mejorar la situación económica de los vascos, basado en bajada de impuestos y alivio fiscal, menor presión fiscal. Y esa es un poco la propuesta que lo hemos ido pasando, reunión tras reunión, lo hemos hecho en el Parlamento Vasco, se lo hacemos en privado, en público al señor Aspiazu, y nuestra voluntad invariable para llegar a un acuerdo y basado, insisto, en estas cuestiones que son fundamentales, porque lo que hay que hacer es que cuando las cuestiones vienen mal, cuando la situación es grave, económicamente, especialmente hablando en estos momentos, tenemos que mirar hacia la situación que están pasando los vascos y las vascas, las familias, y por eso nosotros vamos, insisto, a ir con esta propuesta una vez más. Y oiga, se lo hemos dado por escrito, lo hemos hecho públicamente, se lo hago a usted aquí en las ondas de Onda Vasca, valga la redundancia, y lo hacemos sin ningún problema, porque yo creo que es lo que necesita el País Vasco, bajar impuestos, como hace el Partido Popular allí donde gobierna, en Andalucía, en Madrid, en Galicia.
Pues, señor Iturgaiz, lo veo complicado entonces el acuerdo, porque el señor Aspiazu ya ha dicho, y en este mismo programa nos dijo, oiga, reforma fiscal, pues sí, ya se va a hacer, pero ahora mismo no toca.
Pero claro, ¿y por qué no toca? ¿Y por qué no es el momento? ¿Pero por qué? ¿Por qué si como usted está diciendo, en estos momentos nos dice Aspiazu que no toca, si el momento grave es hoy, hablando el día 22 de noviembre? No es mañana o pasa mañana. Hoy hay mucha gente, muchos ciudadanos que se levantan por la mañana diciendo si podrán o no podrán pagar la hipoteca. El Euribor sube, sus hipotecas suben. Muchos que no saben si van a poder seguir abriendo la persiana de su comercio, porque están agobiados por las facturas, etcétera, etcétera. Y entonces dice, eso no toca hoy. Esos no son los problemas reales. Es que es de verdad. Los problemas reales de los ciudadanos vascos cuando nos levantamos o se levantan es lo que estoy yo hablando. No es señor Aspiazu que diga, no, es que no toca. ¿Cómo que no toca bajar los impuestos? ¿Cómo no toca, no va a tocar aliviar a los ciudadanos el bolsillo y la economía de los ciudadanos vascos? Pues creo que de verdad, si ese es el discurso del Partido Nacionalista Vasco y el discurso del Gobierno Vasco y el discurso del señor Aspiazu, yo creo que están en un bucle, se han introducido en un bucle peligroso haciendo esos planteamientos del no tocar. Pero ¿cómo que no tocar? Toca cuando toca, cuando las cosas están mal. ¿Y por qué entonces en la pandemia, cuando vivíamos esos momentos durísimos, graves, esa grave crisis, tocaba ayudar a los hosteleros, a los comerciantes, a los autónomos? No como ellos deseaban, porque demasiadas pocas ayudas se les dieron, cuando las arcas del Gobierno Vasco y de las diputaciones estaban muy llenas, y se siguen jactando de que las arcas están llenas. Pero bueno, tocaba porque había un momento complicado y difícil. ¿Cómo no va a serlo esto? Díganos.
Claro, dice el consejero que es que hay elecciones la primavera del año que viene, que se disuelven las juntas, que claro. hay que conformar las nuevas diputaciones forales. Eso claro. es lo que nos dijo el claro. señor Aspiazu aquí.
Y después de estas elecciones municipales y forales vendrán las generales y después las europeas. Entonces, como hay elecciones, nunca haremos absolutamente nada. Pero mire, cuando usted lo acaba de citar, cuando ponen el ejemplo de las juntas, de las diputaciones, que si la fiscalidad... Para el PNV y para el gobierno vasco, se agarran a las diputaciones o a las juntas generales cuando les interesa. Ahora dicen, no toca porque vienen las elecciones. Oiga, ¿y cuando el gobierno vasco y el PNV apostó por la deflactación, hacer una deflactación que llegó tarde y en cantidad menor de la que hubiésemos querido? Pero bueno, era necesario, evidentemente. Insisto, ojalá hubiese sido más deflactación y haber llegado antes esa deflactación. Pero cuando llegó esa deflactación, no le importó al señor Urkullu ir a hacerse la foto con los diputados generales y con las diputaciones. En aquel momento sí tocaba. Y ahora no toca hacerse la foto con las diputaciones para decir, oiga, voy a bajar los impuestos a los vascos por la situación. Si eso, insisto, es que nosotros desde el Partido Popular y Ciudadanos en el Parlamento, nuestro grupo en el Parlamento, no llevamos nada que sea extraordinario o que esté fuera de la normalidad que se debiera dar en cualquier país que tenga una crisis económica. Insisto, nosotros vamos con toda la voluntad, con la mano abierta para volver a ofrecerles un pacto para bajar impuestos, para que haya un alivio fiscal, para quitar la presión fiscal a la ciudadanía vasca. Insisto, eso que nos vengan a decir, que no toca, o sea, toca cuando ellos quieren, cuando ellos desean.
Y si hubiera un pacto o algo que se acercara sí. a un pacto esta tarde, el Partido Popular, la coalición PP Ciudadanos, ¿sí apoyaría los presupuestos del Gobierno Vasco de 2023?
Nosotros hemos ido con esa voluntad, para decir, nos sentamos con ustedes para poder llegar a un acuerdo, no pensando en el Partido Popular o en la coalición Partido Popular Ciudadanos, pensando en los ciudadanos vascos. Dice, aquí yo no juego, no soy un tahúr para decir, mire, es que estoy pensando en las elecciones. Ellos sí, mire, usted me acaba de demostrar, hace un momento me decía, es que el señor Aspiazu dice que como vienen elecciones, ellos están pensando en planteamiento electoral. Yo estoy pensando en planteamiento de ayudar a los ciudadanos vascos. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿ustedes están dispuestos a llegar a un pacto? Desde el primer momento que nos sentamos, se lo dijimos, nosotros queremos llegar a un acuerdo. Se lo dije, insisto, al Lendakari en sede parlamentaria. Se lo he dicho al señor Aspiazu en la sede del ACUA del Gobierno Vasco. Esta tarde se lo diremos otra vez. Y yo creo que, por lo que ustedes nos dicen, nos cierran la puerta. El Gobierno Vasco y el señor Aspiazu, oye, por el Lendakari, porque está evidentemente en la misma sintonía del señor Aspiazu, quiero imaginar que es así, nos están cerrando la puerta, quieren que nos levantemos de la mesa. Y yo insisto, hasta el rabo todo es toro, ¿no?
Eso
como
se dice,
suele decir.
Se dice.
Y entonces, como
vamos, usted lo que me quiere decir es que el gobierno vasco no quiere acordar con PP Ciudadanos.
Me da esa. Si el señor Aspiazu dice que vienen elecciones y que por eso. Entonces, ¿para qué nos han llamado? Si las elecciones estaban ya programadas y proyectadas desde hace mucho tiempo, que nos hubiese dicho el señor Aspiazu, mire, como vienen elecciones, no vamos a hacer ronda con los partidos políticos. Porque claro, si la salida del señor Aspiazu, usted me ha dicho, que no sé si en estas ondas o en qué ondas, viene a decir de que como vienen elecciones, esperemos después de las elecciones, ¿para qué hacemos este sainete? ¿Para qué? Si ellos mismos nos están diciendo que no, mire, no llegamos a un acuerdo.
Señor Iturgaiz, la semana pasada en la segunda negociación, en la segunda conversación que mantuvieron con el gobierno vasco, hubo una contraoferta o propuesta por parte del consejero Pedro Aspiazu que ya se metía en el tema educativo.
Sí.
Ha habido mucho jaleo con ese tema, con un dinero, una partida presupuestaria para las aulas de 2 años de la red concertada. ¿Cuál fue esa oferta exactamente y qué ha pasado ahí?
Bueno, usted ya dice, ha habido mucho jaleo, no ha habido, sigue habiendo mucho jaleo. El otro día lo decía muy bien la secretaria general del Partido Popular en una rueda de prensa, que hay mucho lío, hay mucho ruido, ¿no? Y yo creo que lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo es que el señor Aspiazu, el gobierno vasco y el Partido Nacionalista Vasco nos han propuesto una cuestión que en los proyectos y programas del Partido Popular y Ciudadanos, de nuestro grupo, venimos eso anunciando y defendiendo desde el comienzo de esta legislatura, que es dar ayudas a las concertadas, dar ayudas a las agroescolas. Nos proponían más dinero para la agroescola. ¿Qué es lo que ocurre? Que han montado el lío la izquierda, la ultraizquierda y todo algunos de los aliados del Partido Nacionalista Vasco y del señor Azpiazu. Nosotros hicimos unas propuestas, son unos puntos que con tal discreción, con total discreción, no las hemos estado anunciando porque queremos un acuerdo presupuestario. Ya lo diremos, evidentemente, cuáles eran esos puntos. Y que nosotros nos encontramos con esa oferta por parte del gobierno vasco y que ellos lo anunciaron, como ustedes saben. Aquí no ha sido el señor Iturgaiz o otro compañero mío del grupo. Ha sido el gobierno vasco que fue a hacerlo público. ¿A mí qué me parece esa cuestión? Pues mire, todo lo que sea ayudar a la concertada me parece muy beneficioso para la educación vasca. Porque el Partido Popular y Ciudadanos, nuestro grupo, nosotros defendemos la escuela pública, pero también la escuela concertada. Y en la escuela concertada los colegios religiosos, las ikastolas, las cooperativas. ¿Por qué? Porque más de la mitad de las familias vascas están llevando a sus hijos a escuelas concertadas, apuestan por la escuela concertada, porque es una realidad del país. Y cuando hay una realidad del país, lo que nosotros tenemos es que ayudar y no desmentir a las familias y no deshacer la mentalidad, los planteamientos, los valores de las familias vascas mayoritarias que quieren la escuela concertada. Porque a la hora de elegir entre escuela privada, o perdón, entre escuela concertada y entre escuela pública, a la hora de elegir, ahí va una cuestión esencial, que es la libertad de los padres. Los valores de la libertad van circunscritos al poder elegir tú como padre o como madre dónde quieres llevar a tu hijo. Por lo tanto, todo lo que sea apoyar, ayudar a las concertadas tendrá el apoyo del Partido Popular. A nosotros nos lo colocaron y eso es como colocar penalti, ahora que estamos en tiempos de mundial, penalti sin portero. Ah, nos colocan el balón, pues vamos a tirar el balón y vamos a tirar
vamos,
el
que
penalti.
Les gustó la idea.
Evidentemente, nos encantó la idea, nos gusta la idea. Pero, ay, amigo, salieron los otros y ya hemos visto cómo está el patio de revolucionado en los otros partidos políticos. Unos que están humillados, que parece que no les ha gustado la idea, pero ese es el problema de esos partidos políticos con el gobierno vasco. Nosotros encantados de ayudar a la concertada, porque el problema de la ley de educación es que hay un ataque hacia la concertada, entre otras cosas porque quien mueve los hilos del pacto de educación es Bildu. Quien tiene que llevar la dirección, o quien lleva la dirección de la orquesta y la batuta del pacto de educación es Bildu. Por eso Bildu entra con sordina en estas cuestiones, como diciendo, bueno, sí, pero lo importante es lo importante. Porque ya dijo Otegi en su día, oiga, del pacto de educación no hay que mover ni una sola coma. Evidentemente, ¿por qué? Porque ellos están detrás y quieren ese pacto con el PNV, Bildu PNV, y eso es lo que nos aterra, de que sea un pacto que vaya a atacar a la concertada y que ataque al español, al idioma español, que es uno de los dos lenguas oficiales de nuestra comunidad autónoma.
Se sienten engañados en el Partido Popular, lo dijo creo que en estos términos Laura Garrido, porque luego esa propuesta ya estaba contemplada desde el pasado verano, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno.
Nos sentimos muy decepcionados, evidentemente decepcionados, porque nos hacen unas propuestas y luego ellos mismos dicen que sí, que no, se meten en un embrollo, están en un lío, en un jaleo monumental, el gobierno vasco con otros partidos políticos. Entonces ya hemos visto pues que sacan un tema o lo ponen encima de la mesa, luego lo esconden, sale el consejero Zubiría a decir que el tema de educación esto va hacia adelante de pe a pa, y yo no sé si es de pe a pa, de po a pu, pero evidentemente pues yo creo que no es serio, no está siendo serio esto que está haciendo el Partido Nacionalista Vasco y esto como han planteado las negociaciones el señor Azpiazu, por lo menos con nosotros, cuando vemos luego que nos dicen una cosa y el propio consejero habla de cerrar la puerta o estas cuestiones de que luego sí, pero no, retiro, quito, pepa.
Hay una cosa.
Ellos mismos se responden, ¿no?
Hay una cosa, señor Iturgaiz, que no me queda clara, a ver si me la puede aclarar usted.
Yo
Intento aclarar todo lo que quiera.
Claro, tema de la ley de educación. Hubo un pacto parlamentario importante de prácticamente la mayoría de la Cámara Vasca, menos Partido Popular Ciudadanos. Claro, usted me dice, es que ese pacto o esa futura ley va en contra de la concertada o apoya mayoritariamente a la escuela pública. Sin embargo, desde el Carrequín Podemos lo que están diciendo es justo lo contrario. No, es que a lo que apoya esa nueva ley educativa o ese pacto es a la concertada más que a la pública. Bueno, ¿en qué quedamos?
Bueno, no, usted
yo
lo va
como,
a entender.
Como periodista y como claro, ciudadano, yo fíjate, me quedo en medio y digo, bueno, ¿en qué quedamos? Que
es una cuestión de un ataque sin precedentes a la concertada. Y usted acaba de dar la clave. Quien pone las cosas claras es el propio Podemos. Cuando hay un guiño, aunque sea mínimo, a la concertada con el tema de las agroescuelas, salen a degüello, a clavar el cuchillo en el cuello desde Podemos o desde otros partidos políticos, porque no quieren nada, absolutamente nada con la concertada. Y aquí está la prueba. Insisto, nosotros no hemos sacado la cuestión esta. La ha sacado el gobierno vasco. Ha sacado la patita. Y cuando ha sacado la patita, los de Podemos a degüello contra la concertada. ¿Qué ha hecho el gobierno vasco? Miedo escénico, esconder la patita, sacar a Bingen Zupiria o intentar que otros voceros mediáticos o voceros políticos del nacionalismo intenten calmar las aguas. Esa es la demostración evidente de que, insisto, desde que se ha creado el borrador de la ley de educación, que pasará a ley cuando tenga que pasar, desde el primer momento hay un ataque hacia la concertada, porque quieren que desaparezca la concertada, evidentemente. Y esa es la política de la izquierda, de la ultraizquierda, y donde el Partido Nacionalista Vasco también es corresponsable de ello.
¿No menciona usted al PSE?
Bueno, es que el PSOE en esta cuestión ni está ni se le espera. Usted ya le ve, si es que nada. Mira, el Partido Socialista, desde hace ya tiempo, aquí en Euskadi hay dos formas o dos planteamientos políticos. Uno es la política de los votos, la política en el Parlamento de tener el rodillo, la mayoría, donde el PNV tiene al Partido Socialista, que le lleva el bastón al Partido Nacionalista, son las muletas del Partido Nacionalista Vasco, y dice, vota pues todo lo que diga el Partido Nacionalista Vasco, y bueno, pues mire, ¿eso qué le da al Partido Socialista? Pues poltronas, sillones y puestos, pues bien, fabuloso. Y luego tenemos otro planteamiento político en nuestra tierra, en la Comunidad Autónoma Vasco, que es el hacer política nacionalista, política de país, que llaman los nacionalistas. Y en eso, ¿el PNV con quién está? Con Bildu. ¿Y en qué lo vemos? Pues en la ley de educación, en los presupuestos en el último año, además de ahí está, que sale, aparece y desaparece como el Guadiana, el nuevo estatus que quiere Bildu, que cuando hay elecciones lo esconde el PNV, cuando no hay elecciones lo saca el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, son los dos planteamientos donde el Partido Nacionalista Vasco juega con Bildu y con el Partido Socialista de Euskadi. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Partido Socialista de Euskadi pues traga con todo. Y aquí, fíjese, ellos mismos han dicho que no sabían nada de lo que está ocurriendo con el tema de educación que usted acaba de citar en esta entrevista, y que ellos se quedaron perplejos. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista? ¿Usted le ha oído? Pues no, pues como le decía, ni está ni se le espera, no dicen nada, están acurrucados, escondidos. Y ese es el papel del Partido Socialista desde hace mucho tiempo en Euskadi.
Vamos a mirar un poquito hacia Madrid, señor Iturgaiz. Tenemos semana intensa, también.
Bueno, llevamos semanas intensas.
Sí, es que hoy en día ya todas las semanas son intensas en política, incluso en verano, cuando hace años, recordará usted que el verano era como un páramo informativo, sí, ahora también. Bueno, le decía, presupuestos generales del Estado en el Congreso, impuesto a las energéticas, a la banca, a las grandes fortunas. Hay mucha tela que cortar. ¿Cómo ve usted ahora mismo a Pedro Sánchez, que está manteniendo un perfil un poco bajito estos últimos días a cuenta de lo de la ley del solo sí es sí? Pero bueno, tiene este superjueves.
Bueno, pero vamos a ver. Es que no solo de la ley del sí es sí, es que tenemos un gobierno horribilis, horribilis, en un mes sobre todo horribilis, para Sánchez y para su gobierno. Es que no se levantan de una y caen en otra. Excepto, por no irnos muy lejos, está el tema de la valla de Melilla con Marlaska, donde le estaban pidiendo la dimisión todos los partidos, casi todos los partidos políticos. Luego hemos entrado en el tema de la sedición y la malversación que van unido. En el fondo, al final, lo que quiere es que el señor Sánchez, que las leyes a favor de los golpistas se hagan desde las sedes de los que están a favor de la sedición, que las leyes las haga Esquerra Republicana de Cataluña. Y luego ya está, ya no va más, el engendro de la ley del sí es sí, donde una parte del gobierno está pidiendo, una parte comunista del gobierno está pidiendo que se manden a los jueces a gulags comunistas para reeducar a los jueces en este país. Y colocan una ley, se hace una ley donde, yo voy a pasar de las palabras a los hechos, donde hoy mismo en Cantabria, aquí la comunidad autónoma vecina nuestra, un violador que estaba condenado a 5 años ha pasado con esta ley del gobierno de Sánchez, esta ley de social comunista de la señora Montero y del señor Sánchez, ha pasado de 5 años a 2 años y hoy está en la calle el violador. Bueno, y cuando esto ocurre, este escándalo que está ocurriendo, aquí hay responsables. Y el otro día le oí al Lehendakari, si me lo permite, al Lehendakari Urkullu diciendo, no, es que esto hay que cambiar esta ley. Bueno, fíjese, Patxi López ya decía, no hay que cambiar, bueno, ahora volvemos, hacemos a la otra ley, no se entera de nada, pero ¿cómo? Si ya has hecho una ley, ¿cómo vas a quitar la ley? Y al que le has sacado a la calle le vuelves a meter, lo de Patxi López es de juzgado guardia. Pero el Lehendakari nos viene a decir, no, habrá que hacer modificaciones. Oiga, pero vamos a ver, si usted, su partido, el PNV, ha aprobado esta ley, ha apoyado esta ley en el Congreso de los Diputados con un sí. Dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Que el PNV no lee las leyes antes de votarla? O peor, que es la sensación que a mí me da, que el PNV da un cheque en blanco a Sánchez siempre, sea lo que sea, le importa un bledo al PNV, con tal de seguir siendo el flotador de Sánchez.
Bueno, es evidente que va a sacar los presupuestos generales del Estado una
evidente,
vez más.
No, evidente, claro. Sacará con el Partido Nacionalista Vasco, pero vamos, cuidado, a lo grave, que es gravísimo que el Partido Nacionalista Vasco se haya convertido en corresponsable también con su voto favorable de esta ley del sí a sí. Y que ahora esté diciendo, el propio Lehendakari Urkullu, bueno, que habrá que hacer modificaciones, que habrá que hacer cambios, cuando hemos visto, bueno, entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos el peor gobierno de España en el peor momento posible para este país. Y yo lo que no entiendo es que se le siga dando balones de oxígeno a Sánchez desde el Partido Nacionalista Vasco y otros partidos políticos, cuando en cualquier país serio hubiese dimitido ya el ministro del Interior por el tema de Melilla, la ministra de Igualdad por el tema de la ley del sí es sí, y yo a estos momentos me hago unas preguntas. Y digo, pero vamos a ver, las mujeres del gobierno, estoy pensando, la señora Calviño, la señora Robles, la señora Job, esas mujeres que conforman el gobierno, ¿no se les cae la cara de vergüenza con lo que está haciendo su gobierno? Eso dijo. Pero voy más allá. La señora Díaz, vicepresidenta del partido político de esta señora, que es Montero, no se le cae la cara de vergüenza y están todos escondidos y están echando cortinas de humo para hablar de otras cuestiones, para no hablar de esto. No merece España este gobierno horribilis, como le decía anteriormente.
Y señor Iturgaiz, para terminar, que nos queda poco tiempo, ¿cómo se ha pasado rápido, ¿no? ¿Cómo ve a su, voy a permítame decírselo así, a su jefe, a Alberto Núñez Feijóo? Porque,
claro,
porque parece como que el, abro comillas, efecto Feijóo ha bajado un poco y algunos ya dicen que está quedando completamente eclipsado con o por Isabel Díaz Ayuso.
No, pero mire usted, si alguien le preguntara en febrero, acuérdese cómo estaba el Partido Popular, el lío monumental en donde estábamos el Partido Popular. Allí, algunos no daban ni un duro por el Partido Popular. Y en abril toma la dirección del Partido Popular Nacional, Alberto Núñez Feijóo, la toma en aquella junta directiva y luego el Congreso, como recordará, de Sevilla. Si en abril nos llegan a preguntar a los dirigentes del Partido Popular, del País Vasco, del resto de España, pero al propio Alberto Núñez Feijóo, si le llegan a preguntar, que hoy, cuando estoy hablando en estas ondas, el 22 de noviembre, día Santa Cecilia, que aprovecho para felicitar a todos los músicos.
Sí, señor.
Entonces, si hoy me preguntan que el Partido Popular, en todas las encuestas serias, menos la del CIS de Tezanos, que es como leer un tebeo, si en todas las encuestas está ganando el Partido Popular, no nos lo creeríamos. Y que no le llevamos 0,3 o medio punto, es que todas las encuestas dicen que le llevamos una buena delantera al Partido Socialista. Que evidentemente eso no significa que el trabajo esté hecho, son tendencias todas las encuestas, no hay que fiarse, evidentemente, pero hoy, si hubiese elecciones, la gente quiere cambio, necesita cambio, y apostaría por Alberto Núñez Feijóo y por el Partido Popular mayoritariamente en este país. Con lo cual, cuando usted dice, Isabel Díaz Ayuso, Isabel es una gran política, una gran compañera, centrada en las elecciones de la Comunidad de Madrid para el 26 de mayo. El otro día algunos me decían, es que la izquierda ha tomado la calle contra Isabel Díaz Ayuso. Una cosa es tomar la calle y otra ganar la calle. Y ganar la calle se gana en las urnas. Y veremos cómo el 26 de mayo, en las próximas elecciones, Isabel Díaz Ayuso vuelve a tener una gran mayoría en la Comunidad Autónoma de Madrid, para gran satisfacción de todo el Partido Popular, pero sobre todo de Alberto Núñez Feijóo, que es nuestro presidente, y el de Isabel Díaz Ayuso también.
¿Y hay buena relación del PP del País Vasco con la dirección del PP en la sede de Génova? Quiero decir,
magnífica.
Usted, buen feeling, Carlos Iturgaiz con Alberto Núñez Feijóo. ¿Podría usted, su continuidad al frente del partido en Euskadi, voy a decírselo así, peligrar en función de los resultados electorales de la primavera del año que viene?
No, pero mire usted, yo siempre estoy a disposición del Partido Popular. Yo cogí este partido político en unos momentos complicadísimos y difíciles. Y fui presidente en la primera etapa, todavía en momentos más complicados y más difíciles, porque solo pretendían algunos que todavía están en política en nuestra tierra, que desapareciéramos. Ellos querían que desapareciéramos física y políticamente de esta tierra. Y aquí estamos. Y estamos defendiendo nuestro proyecto, que tiene un gran espacio, que es un proyecto basquista, españolista, foralista, estatutista de Guernica. Es decir, somos una parte de este país y vamos a seguir siendo una parte de este país, aunque algunos quisieran que desapareciéramos. Pero, dicho eso, yo siempre estaré a disposición, porque le decía, este partido tuvo momentos complicados y difíciles, ahora hay una gran unidad del Partido Popular del País Vasco, una gran firmeza, estamos preparando esas elecciones municipales y forales, y la sintonía con la dirección nacional es del 110%.
Bueno, pues queda claro entonces. Bueno, hoy Santa Cecilia, le hemos visto esta mañana en Twitter tocando el piano.
Tocando el piano.
Creo que se ha arrancado con una de Chopin, ¿no?
Una de Chopin. El año pasado tocó Mozart, este año tocó Chopin, pero sobre todo era una pieza de Chopin de triste, titulada, así lo dice su título, Tristeza por lo que está pasando en Ucrania. He querido recordar en ese Twitter, me he querido acordar de los músicos ucranianos. Y sobre todo, fíjese, a mí me impactó mucho el asesinato del director de la Filarmónica, de la Orquesta Filarmónica de Jersón.
Jersón, sí.
Que no quiso tocar, le obligaron a tocar el ejército ruso para ellos, piezas que querían ellos, y él dijo, se negó, y le ejecutaron, le mataron, como a tantos y a tantos músicos judíos en la Alemania nazi, ¿no? Que pretendían los nazis que tocaran para ellos y no lo quisieron hacer y no lo hicieron. Y entonces me impactó muchísimo hace varias semanas verlo. Yo quería tener ese recuerdo a la familia del director de orquesta de Jersón, a todos los músicos ucranianos, y a recordarles desde esas notas musicales de Chopin, desde esa tristeza que es la que nos agarra a todos los demás europeos, y que ojalá esto pueda terminar lo antes posible, esta maldita guerra donde Putin nos ha metido a todos los europeos y a todo el mundo.
Bueno, pues feliz día de Santa Cecilia también por la parte que le toca a usted.
Muchísimas gracias.
Carlos Iturgaiz, buen día.
Muchas gracias.
Las 9:03.